Muy buenos días.
Sí, una fría mañana, la de este día miércoles 22 de mayo, pero hay muchos temas importantes que revisar y vamos a comenzar a hablar respecto de una reunión que, como suele ser a veces con este tipo de citas, no son muy publicitadas a través de los medios de comunicación, pero donde se resuelven cosas bastante importantes. En Bahrein, en estos momentos se lleva a cabo un foro organizado por los Estados Unidos y con presencia importante de Israel. Pablo, cuéntanos un poco respecto de qué se trata esta recita que se está llevando en Bahrein, que hay que decirlo, es uno de los países más ricos del mundo en la actualidad, con el auspicio de Estados Unidos y también con una importante presencia israelí.
Lo que se está haciendo es la fase previa a lo que va a ser el taller, lo que ellos van a llamar el taller Paz hacia la Prosperidad. Y la conferencia internacional y lo que se está preparando ahora en Bahrein es este taller que se realizaría en junio, donde Palestina no va a asistir, ha decidido no asistir, en función que este foro, organizado por Estados Unidos e Israel, lo que pretende es darle cierta legitimidad a lo que se denomina por parte de Estados Unidos el Acuerdo del Siglo, que de acuerdo no tiene absolutamente nada porque es un plan impuesto a Palestina. Uh-huh. Cuando uno habla de acuerdo, habla más bien de consenso, de voluntades, de negociación. Aquí no participa Palestina. Y este taller de paz hacia la prosperidad, que es el título que va a tener, lo que pretende en definitiva es darle un marco de cierta negociación política económica a la definición de una Palestina sin Estado, de una Palestina que no tendría derecho de retorno para sus refugiados. Y en ese plano, entonces, lo que se quiere es cambiar la autodeterminación y cambiar la independencia por una especie de pago jugoso en dinero, donde participarían las monarquías del Levante Mediterráneo, del Golfo Pérsico, donde estaría Arabia Saudí, el mismo Bahrein, donde estaría Kuwait, Jordania, y donde habría donantes internacionales que trabajarían entonces por dotar a este proyecto de paz, que te insisto, más que acuerdo, es más bien una imposición de cierta legitimidad internacional. Uh-huh. Es un plan bien urdido, Claudio, en el sentido de que se ha trabajado por un plan que aún no se da a conocer, pero que ha trascendido que tendría ciertos puntos bien claros. Uno, impedir el retorno de los refugiados palestinos, impedir la conformación del Estado palestino, por tanto otorgar cierta autonomía en ciertos territorios, quitar la capital de Palestina, que es Jerusalén, y trasladarla a un poblado en las afueras de Jerusalén, una localidad que se llama Budai. Es decir, se ha estado generando un plan bien elaborado, detallado, con un cronograma muy preciso, para finalmente determinar, tal vez en el mismo mes de junio, cuáles son los puntos precisos de ese plan o ese acuerdo del siglo que ha participado Estados Unidos e Israel, no Palestina. Y ya las autoridades palestinas han detallado claramente y han dicho claramente que no van a participar ni de este taller hacia la prosperidad, ni van a participar de ningún acuerdo donde se le niegue todas las reivindicaciones que tiene el pueblo palestino.
Ahora, Pablo, si Palestina no va a estar en este taller, en estas conversaciones, ¿cuál sería el fin último finalmente de esta cita? Porque si supuestamente la idea era alcanzar un acuerdo, como se llama, o por lo menos está titulado esta idea, ¿qué hay detrás en el fondo?
Está el plan norteamericano-israelí de negarle el derecho a Palestina a su conformación como Estado. Ese es el objetivo final. Y se encubre bajo esta convocatoria internacional, ¿no? Es tratar de decir, vengan todos los países a participar de este acuerdo de prosperidad que queremos para Palestina. Pero no es más que cinismo e hipocresía, porque lo que se está haciendo es sentar las bases definitivamente para quitar cualquier reivindicación de autodeterminación. Eso es el fondo del asunto. No hay otro fondo que sea ni prosperidad para los palestinos o que sea un establecimiento de un gobierno efectivamente autodeterminado en los territorios que actualmente tiene Palestina, que son el 10% de su territorio histórico. Uh-huh. Es decir, tampoco se se habla, ni se va a hablar, ni está en la agenda el retiro de los asentamientos israelíes de Palestina. No está la destrucción del muro. Es decir, más que hablar de Palestina, es de qué manera continúa la ocupación y colonización de Palestina bajo los actuales fundamentos político, económico y diplomático, y poniendo más aún una especie de anzuelo diciendo vamos a poner dinero para el desarrollo de Palestina, pero un desarrollo de Palestina en base a no independencia, no autodeterminación, no retorno a los refugiados, sin la salida de los colonos sionistas de los territorios palestinos, es decir, hundir a Palestina aún más en la ocupación. Ese es el objetivo principal y no es que sea una teoría conspirativa. Eso es lo que se ha establecido a ciencia cierta. No hay doble lectura en lo que Trump ha sostenido, lo que Netanyahu ha sostenido, no solo en su campaña previa a las legislativas, sino posteriormente, y lo que hay en definitiva es tratar de doblegar a Palestina bajo este nuevo plan hacia la prosperidad, una prosperidad donde el que gana simplemente es Israel.
Ahora, esta cita además se da en un contexto bastante especial donde las relaciones entre Washington y Teherán se han debilitado, se han empeorado a medida que van pasando los meses, y puede haber quizás también acá un intento de Estados Unidos nuevamente con esta cita, con esta idea, con este proyecto de buscar nuevamente asentar una especie de dominio en esta zona, en esta disputa que existe con Irán. ¿Qué es lo que tiene que decir también el gobierno de Teherán al respecto?
Mira, es muy interesante que plantees esa, lo que se suele decir, esa arista del problema, ¿no? Efectivamente, aquí hay temas que van más allá de Palestina. Tiene que ver con Siria, tiene que ver con Irak, tiene que ver con lo que se denomina el eje de la resistencia en la zona. Para nuestros auditores, cuando se habla de eje de resistencia, es las fuerzas de Irán, las milicias palestinas, Hezbollah como movimiento de resistencia islámico, las fuerzas de Irak y el gobierno sirio. Todo eso que se llama eje de la resistencia se fundamenta en función de lo que fue la lucha por la soberanía siria. Es decir, Siria, agredida desde marzo del año 2011, ha sostenido una lucha por la recuperación de su soberanía, que ha tenido el apoyo de este grupo de países y de fuerzas que te menciono. Y en ese plano, entonces, lo que ha tenido temor Occidente, te hablo de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, junto a Arabia Saudí e Israel en la zona, es el avance de las fuerzas iraníes. Es decir, el objetivo principal de armar y financiar a los grupos terroristas en la zona era no solo derribar a Siria, sino al mismo tiempo poner un freno al avance iraní en la zona a través de la influencia que la revolución islámica genera en la zona. Occidente le llamaba eso la primavera árabe, ¿no? En el mundo islámico eso se llama el renacer islámico, que es muy distinto porque lo que hablan es volver a las raíces, volver a una situación política donde efectivamente el objetivo de desarrollo esté en los pueblos y no en Occidente. Y en ese plano, en ese marco entonces, Irán ha ido adquiriendo una preeminencia muy importante en la zona, muy importante, que ha generado el temor de Estados Unidos e Israel principalmente. Es tal el temor que tienen que esas fuerzas del eje de la resistencia están ahí en la frontera de la Palestina histórica, están en la frontera de los altos del Golán sirio ocupado. Por tanto, lo que antes se veía a varios cientos de kilómetros, se veía en las fronteras de Irán, eso ha avanzado de tal forma que hay todo un eje, toda una línea política y militar que va desde las fronteras de Irán hasta el Mediterráneo. Siria, el Líbano, Irak, el mismo Irán, las mismas fuerzas palestinas que operan contra la ocupación. Por tanto, cuando se habla de este plan para Palestina, léase también un plan contra Irán, un plan incluso más allá, contra el avance hacia Occidente de Rusia. Recordemos que Rusia, la Federación Rusa, tiene fuerzas aeroespaciales ubicadas en Siria que han ido en ayuda del gobierno sirio en la lucha contra estos grupos terroristas. Es decir, hay un mecanismo de lucha y de acciones de lucha en la zona que involucran, por una parte, a este eje de la resistencia, la Federación Rusa, y por otra parte los intereses occidentales, que tienen dos grandes socios en la zona, que son Israel y Arabia Saudí. Por tanto, esa lucha no se va a detener, ni esas tensiones se van a detener. Únele a eso la presencia china. Uh-huh. No solo en la zona, sino con los planes de expansión económica a través de la Ruta de la Seda, que involucran a Asia Central y a Oriente Medio, a la zona del Cáucaso. Es decir, se teje en la zona un marco de actuación que involucra todos los elementos que uno pueda tener de análisis, lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo militar. No es casual que gran parte de las bases militares de Estados Unidos, las más importantes, estén en esa zona, en Oriente Medio y en Asia Central.
Uh-huh. Y considerando este contexto, Pablo, ¿qué trascendencia o qué efectividad puede tener lo que se decía en esta cita que se está llevando a cabo en Bahrein, básicamente por Estados Unidos, que es el que está dictando?
Sí, yo te menciono que está en la preparación de lo que va a ser ese gran, entre comillas, taller, ¿no? Es decir, me reúno con líderes.
Y es como curioso decir taller, es como...
Claro, no sé, es como una especie
sala de clase,
no preparemos sé. Algo para... efectivamente, ya el nombre te menciona que no es una conferencia internacional sobre el tema. Entonces, se está preparando lo que va a ser indudablemente una conferencia internacional. Uh-huh. Pero quienes van a asistir va a dar cuenta entonces de qué es lo que se pretende en definitiva en la zona. Yo lo que te adelanto es que lo que se pretende son estos puntos fundamentales. No a la autodeterminación de Palestina, por tanto, darle una legalidad internacional a la presentación de este acuerdo, o más bien esta imposición del siglo que Estados Unidos lo ha denominado. Es decir, genera una conferencia, un taller, un encuentro, una cumbre internacional y presento el plan. Entonces le doy la legalidad, ¿cierto? Es muy, muy asimilable a situaciones como hay una lucha contra Venezuela, hay una crítica a Venezuela y yo presento en Santiago de Chile el plan de la creación de Prosur, de una creación política internacional bajo el marco de determinado objetivo. Aquí es lo mismo, aquí hay un objetivo principal, es decir, consolidar la ocupación y la colonización, impedir la autodeterminación palestina y al mismo tiempo presento un proyecto, o más bien presento el plan de lo que fue un proyecto de plan. Entonces hay aquí una suerte de trabajo de joyería al respecto desde que asumió Trump, le encargó a su yerno Jared Kushner que fuese el encargado principal junto a la monarquía saudí e Israel de la preparación de un plan que desde el inicio tuvo como objetivo impedir la autodeterminación de Palestina. Eso es muy claro, no es que Trump se le haya ocurrido en el camino esto, no. El objetivo principal fue establecido incluso cuando Trump era candidato presidencial, donde en el lobby sionista norteamericano, donde se presentan todos los candidatos y presidentes norteamericanos, prometió, primero, trasladar la capital de Tel Aviv a Jerusalén, segundo, ayudar en la reinstalación de más asentamientos en la zona de los territorios ocupados, y tercero, marchar hacia la consolidación de un Israel como amigo principal de Estados Unidos. Se ha ido dando ese plan, sostenidamente.
Bueno, son las 8 de la mañana con 34 minutos. Mencionabas, Pablo, tú a China como factor importante también dentro de este debate. Y además, China tiene otro conflicto con Estados Unidos bastante más mediatizado que el que estábamos hablando ahora, principalmente por algo que afecta a muchas personas: los teléfonos celulares. Vamos a hacer una pausa.
¿Usted tiene Huawei?
Tenía, pero se me cayó al agua. Son las 8:34, hacemos una pausa y regresamos con Estados Unidos versus China.
Nunca encontró el paraíso la clase obrera de otrora. Y no hay clase obrera ahora porque no compró el permiso. Pero en fábrica o en servicio, al patrón cada uno enfrente y exija individualmente un horario personal. ¿Distopía laboral o algún delirio inclemente? Libros de Derecho, Sociología, Antropología, Filosofía Política. Busque en prosaypolitica.cl y compre en liberaliaediciones.com. Teléfono 22-341-8011. Editores, distribuidores, libreros.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile. porque...
Hola, soy Tilo González de Congreso. Yo creo en la Radio de la Universidad de Chile por su información veraz, es firme y además porque apoya a la música chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Radio y Diario Universidad de Chile y la Comisión Chilena de Derechos Humanos invitan al foro Políticas de Seguridad Pública con Enfoque de Derechos Humanos. En el panel participan la diputada de Convergencia Social e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gael Yomans, el licenciado en Sociología e integrante del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Diego Piñol, el juez en representación de la Asociación de Magistrados, Rodrigo Carvajal, y modera el director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López. No se pierda este espacio de discusión el lunes 27 de mayo a las 12 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia.
Estábamos hablando recién de gatos con Pablo Joffre, pero eso no tiene nada que ver con lo que vamos a discutir ahora, sino que con el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que ya lleva su tiempo, lleva bastantes meses, pero recién ahora a mucha gente le empezó a preocupar.
Porque le afecta directamente.
Porque le afecta directamente este anuncio que se hizo respecto de que los teléfonos Huawei iban a ser afectados de alguna u otra forma con, por ejemplo, que no se les renueve el sistema operativo, que no se pueda descargar Google, en fin. ¿Qué está pasando en este caso?
Bueno, dices bien, Claudio, que no es nuevo esto, ¿no? Se inició hace, yo diría, desde el fines del gobierno de Obama, ya hubo algunas medidas respecto a el intercambio comercial entre China y Estados Unidos, pero no con la virulencia que se comenzó a vivir con Trump. Trump tiene un objetivo muy claro y lo definió hace pocos días, dijo: bajo mi gobierno voy a impedir que China se convierta en una superpotencia. Es el objetivo político de Donald Trump. Y en ese ámbito están, en ese ámbito de idea política, están todas las acciones que se han hecho en el plano político y económico, y hasta militar. Uh-huh. Y esto tiene que ver no solo con la industria de telecomunicaciones. Hay una guerra arancelaria, hay un tema que tiene que ver con Estados Unidos como principal deudor internacional. Estados Unidos es el país que más deuda externa tiene y el que tiene más deuda fiscal interior. Pero ¿cómo subsana eso? Con una fábrica que tiene Estados Unidos, que es como una especie de estos aparatitos antiguos, uh-huh. ¿Te acuerdas? De como mimeógrafo, ¿no? ¿Sí? Que saca y saca, saca, saca dólares. Porque es el productor, él tiene el monopolio de la producción de dólares. Entonces necesita mejorar la economía, saca dólares. Necesita mejorar la economía, entonces aumenta la producción del complejo militar industrial, vende más armas, uh-huh. Genera entonces situaciones de conflicto en el mundo. Necesito venderle armas a Arabia Saudí, a las monarquías del Golfo Pérsico, visito entonces la región y empiezo a presionar y les digo el peligro de Irán, el peligro de Palestina, el peligro de Siria, y vendo 300.000 millones de dólares en la pasada. O sea, es una suerte de país estilo Rey Midas, ¿no? Lo que toca lo convierte en dólares, pero lo convierte en dólares a partir de las presiones y a partir de la inestabilidad que va generando en el mundo. Y con el caso específico de China, hay una guerra arancelaria donde Estados Unidos le ha dicho: te voy a imponer aranceles del 25% a X producto. China responde a su vez y dice: yo voy a poner tú, arancel y dos más, y así han ido permanentemente hasta que Estados Unidos tomó una decisión el 15 de mayo, que es sancionar a la empresa de telecomunicaciones Huawei. ¿Qué significa esto de sancionar? Significa que ninguna empresa norteamericana puede establecer negocios con esta empresa china. Ya se había vivido la detención de la hija del fundador, ¿no? Uh-huh. La hija del dueño de Huawei en Canadá, bajo las acusaciones de que esta empresa china está siendo utilizada como una empresa de espionaje. de la industria tecnológica en el mundo, y además alertando a los socios de Estados Unidos, entre ellos uno de los pioneros fue Australia, que suspendió hace un tiempo cualquier vínculo con Huawei, de que tuvieran cuidado y ojo con esta empresa porque estaba sujeta a restricciones desde el punto de vista de la inteligencia y la seguridad nacional, norteamericana e internacional. Pero esto es parte de una verdadera hipocresía, te decía yo hace un rato, porque Estados Unidos es el principal país que espía al resto del planeta, no solo con la red TIA, sí.
Ya no olvidamos de Snowden, parece.
Exactamente, la red Echelon. Es decir, Estados Unidos ha generado a lo largo de los últimos 25 años una red de espionaje que vincula lo estatal, la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA, sus servicios de inteligencia, con las empresas privadas, con Google, con YouTube, con Microsoft, es decir, el conjunto de empresas vinculadas al mundo tecnológico, de redes sociales, como las que te mencionaba, están también acusadas en el resto del planeta, y así ha sido comprobado, de espiar al resto de la humanidad. Es una hipocresía porque se trata de imponer sanciones, o se imponen sanciones contra China, cuando Estados Unidos, el mismo Snowden o Brady en su momento, acusaron a los Estados Unidos con prueba a través de Wikileaks, a través de documentos, de que espiaba a Dilma Rousseff, a Angela Merkel, a Sarkozy, a Tony Blair, posteriormente a Theresa May. Es decir, Estados Unidos ha generado un espionaje masivo del mundo en lo político, en lo tecnológico y en lo militar, pero como se trata de una empresa china que está marcando un derrotero importante en el desarrollo de la tecnología 5G, que va, se supone, a revolucionar el tema no solo de la velocidad, sino que los vínculos con una serie de elementos de vida cotidiana, uh-huh. Entonces la mejor forma de enfrentarlo es sancionarlo. Estados Unidos con Trump lo que ha hecho permanentemente es, frente a un rival, sancionarlo. Frente a un oponente político, sancionarlo. Si tiene dificultades con Venezuela, sanción. Dificultades con Cuba, sanción. Con Rusia, sanción. Y esta política lo que va a generar es inestabilidad en el mundo. Más allá de que si tú tienes un teléfono chino o yo tengo un teléfono de origen norteamericano. Pero la interconexión que tienen las empresas norteamericanas vinculadas con China es de tal nivel que de una u otra forma va a repercutir. Uh-huh. Claudio, hay y intercambio comercial entre Estados Unidos y China de 2.000 millones de dólares diarios. Estamos hablando de 730.000 millones de dólares de intercambio comercial entre China y Estados Unidos. Súmale a eso que el gran tenedor de bonos de deuda de Estados Unidos es China, y China le está diciendo en este momento: usted continúa con esto y yo voy a vender sus bonos soberanos. Es decir, hay una guerra comercial, pero que se puede trasladar perfectamente a una guerra política, donde quienes vamos a pagar los costos y el pato de todo esto son precisamente los usuarios de estos sistemas, aquellos que estamos vinculados de una u otra forma a esta industria que está muy alejada de nuestro desarrollo científico. Uh-huh. Así que es complejo.
Bueno, y es un tema que también abre otra arista que tiene que ver con esta supuesta libertad que se entrega en Internet, que ahora todos nos dimos cuenta que no es tan libre, porque ¿qué pasa? Si no es Google, ¿qué hay? Si no es Gmail, ¿qué hay?
Entonces, tú me mencionabas hace un rato Irán, por ejemplo. Como hay dificultades y hay conflicto entre Estados Unidos e Irán, Estados Unidos le indica a sus empresas privadas que le quiten entonces el suministro o el acceso a Google, a YouTube o a cualquiera de los mecanismos. Es decir, el país que se supone referente del libre mercado, de la libre competencia, del mercado libre, de la iniciativa privada, en realidad lo que tiene es una estrecha relación entre el mundo de las agencias de inteligencia, la política exterior y las empresas. Google rompió con China en virtud de una orden norteamericana. Es decir, Google dice no más con Huawei, pero porque el gobierno de Trump si no me va a sancionar a mí como empresa. Es decir, la supuesta libertad comercial en el mundo, el modelo neoliberal, la libre competencia, la libre iniciativa, es simplemente un cuento cuando se trata de imponer determinadas acciones. ¿Qué libre competencia hay si Huawei, cuando está adelantándose con el 5G, y Estados Unidos no quiere verse superado, entonces lo que hace es sancionarlo y acusarlo de espionaje y acusarlo de lo mismo que Estados Unidos practica hace décadas. Ese es el asunto final. Estados Unidos no le gusta la competencia. Uh-huh. Estados Unidos no le gusta tener un competidor de las características que está teniendo China, que está a través de una política comercial agresiva, dinámica, como quieran llamarla, pero China no va con tropas adelante, China no va con sanciones internacionales para negociar contigo. Hay un temor al gigante chino tal que Estados Unidos la única manera que ve es reaccionar con garrotazos, con uh-huh. sanciones, con bloqueo.
Bueno, Pablo, un tema que sin duda alguna va a seguir dando que hablar dentro de las próximas semanas y vamos a estar acá comentando, por cierto, lo que vaya a ocurrir. Muchas gracias.
Gracias a ti, Claudio.